Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro que leyó nuestro hermano Samuel, libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a estar viendo del versículo 1 en adelante. Todos tenemos nuestras Biblias abiertas en Lucas, amén. Bien, si estuviéramos ahora en los tiempos de Jesús, si retrocederíamos 2000 años el calendario y estuviéramos nosotros, ya hubiéramos experimentado lo que fue la entrada triunfal del Señor, cuando Satanás levanta esa oposición para evitar que Él entre en la ciudad y pueda realmente ser juzgado y morir por nuestros pecados. Esto nos dice algo. Satanás no pudo con el Señor. Quiere decir que el Señor es victorioso. Y la palabra de Dios también tiene una promesa para nosotros, que si Él es victorioso, nosotros tenemos victoria en Él. Dice la Biblia que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel, o sea, por medio de Cristo, quien nos amó, dice Romanos 8:28. Las multitudes también estaban clamando. Y esta vez ya no estaban clamando Hosanna, salva, hijo de David, sino estaban clamando que lo deben de crucificar, porque obviamente no daba señales de que era el Mesías que ellos esperaban, el Mesías venidero. Las multitudes clamaban que lo crucifiquen. Y después de esta entrada triunfal sucedieron muchas otras cosas, entre ellas fue la limpieza del templo también. Jesús habló acerca de unas parábolas, pero lo que quiero mencionar y hacer hincapié es algo que sucedió en el huerto del Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Fue donde el Señor fue realmente cargado con nuestros pecados a tal punto que tuvo que bajar un ángel del cielo a ayudarlo, porque Él estaba derramando de tanta tensión en su cuerpo lágrimas de sangre. Imagínense cuánto padecimiento por nosotros. Dice la Biblia que estuvo en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Y el sudor representa el pecado y la maldición de Dios sobre los hombres cuando el hombre pecó. Eso es lo que representa el sudor. Jesús sudó gotas de sangre. El gran consejo de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y en este consejo importante que Pablo le da a Timoteo, Pablo menciona la importancia de la resurrección. Dice: del linaje de David, resucitado de los muertos. La importancia que da la resurrección a la obra, a la vida, al ministerio de Jesucristo es su resurrección. Como si Pablo dijera: quiero que te acuerdes que Jesús de Nazaret resucitó de los muertos, y comprendas lo que esto significa para tu vida. ¿Cómo debemos de comprender lo que la resurrección significa para nuestras vidas? ¿Por qué? Porque es el sello supremo, es la estampa suprema que Dios pone y que nos clama y nos dice la victoria final sobre el pecado. Es su resurrección. Cada garantía de la resurrección nos da una responsabilidad también a nosotros. Porque es fácil venir y Cristo vive y alabar al Señor porque por eso mismo, pero ¿qué de nuestra responsabilidad ante la resurrección también, que vamos a estar viendo dentro de un rato también? La necesidad más urgente del hombre es la reconciliación entre éste y Dios, y fue satisfecha únicamente por el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y sellada, confirmada, autorizada por Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La garantía de la vida eterna que Jesús nos da como Salvador debe llevarnos a la aceptación responsable de su señorío sobre nuestras vidas también. ¿Qué significa ser una persona entregada, convertida, cristiana? Es una persona, primeramente, que vive bajo el señorío de Cristo. Antes vivíamos bajo el señorío del mundo, bajo el señorío de tanta gente y tantos pensamientos y filosofías. Ahora nosotros vivimos bajo el señorío de Cristo. Él es nuestro Señor. Y con la resurrección nos confirma la autoridad que Dios le dio como Rey y Señor. Mahoma creía él que era un profeta, y la gente también. Pero tú puedes visitar su tumba hoy en día en la Meca. Confucio nunca pretendió ser otra cosa que un maestro sabio, pero ahora tú puedes visitar su tumba en la China. Buda se consideraba buscador de la verdad, un hombre que iluminaba a la gente, pero puedes visitar su tumba en Kushinagar, en India. Solo Jesús se declaró como Hijo Eterno de Dios, porque es Dios y demostró su divinidad al Él resucitar de los muertos. Jesús declaró una verdad a sus discípulos que la encontramos en San Mateo 16, 21. Dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y de nuevo tenemos acá una mención de la resurrección en este pasaje. Jesús estaba declarando esto, sus discípulos lo sabían. Y en este día, en esta mañana, ¿no? Porque dice que el primer día de la semana, muy temprano fueron las mujeres. A veces pensamos que, y no entendemos, estas mujeres, dice la palabra de Dios, estaban yendo con especias aromáticas a la tumba. ¿Por qué estaban yendo con especias aromáticas a la tumba? Y a veces no nos ponemos a reflexionar en eso, simplemente lo sabemos que fueron. Pero fueron con especias aromáticas porque había incredulidad en ellas de que Jesús iba a resucitar al tercer día como Él les había dicho vez tras vez. Ellos no debieron de sorprenderse jamás de que Jesús hubiera resucitado a los muertos. ¿Por qué? Porque Él lo había dicho. Ellos habían visto los milagros, la vida de Jesús, las promesas de Jesús que Él hacía, todas se habían cumplido. Pero ¿por qué no creyeron en la resurrección? ¿Por qué fueron con especias aromáticas para embalsamarlo y prepararlo más para que pase su eternidad en esa tumba, pues, ¿no? O todos los días, los años en esa tumba. Porque había incredulidad en ella. A veces nosotros queremos condenar al pobre Tomás como el discípulo incrédulo, pero acá no está solamente Tomás como el discípulo incrédulo, acá están todos los discípulos y los seguidores de Cristo como incrédulos también. Les costó. Cuando ellos llegaron cerca de la tumba, vieron la piedra removida. Y quiero que sepan algo, hermanos. La piedra fue removida no para que Jesús salga, porque Jesús no necesitaba que la piedra fuera removida para salir, porque todos sabemos que el cuerpo glorificado de Cristo pasaba a través de las paredes y Él se ponía en medio de la gente sin ningún esfuerzo ni nada, y la gente se quedaba sorprendida de eso. Pero ¿para qué fue removida la piedra de la tumba? ¿Fue para qué? Para confirmar al mundo de que Jesús es el Hijo de Dios y de que realmente fue el Mesías escogido y que realmente Él triunfó en la cruz al pagar por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos. Fue un testimonio a los incrédulos, y entre esos incrédulos estaban sus propios discípulos. Pedro, todos vemos que cuando las mujeres llegaron y dieron la noticia, ¿qué hizo Pedro? Salió corriendo y se fue. Pedro, a ver, ¿por qué? Porque había incredulidad en él de este evento. ¿Se dan cuenta a dónde nos lleva nuestra incredulidad? Como creyentes, sí, hermanos, este es un problema. Tenemos mucha incredulidad en nosotros. Y tenemos que crecer en ser creyentes, en creer lo que la palabra de Dios realmente dice para nosotros. Y este es un despliegue de incredulidad de parte de los discípulos también. Y habían dos grupos de discípulos que sufrieron de incredulidad, los que estaban esperando ahí juntos, y unos que estaban camino a Emaús también, no creían, ellos. Y Jesús tuvo que reprenderlos. Ahí vamos a ver un poquito más adelante. Pero San Juan 20:29 dice, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, ¿recuerdan el joven endemoniado? Su papá va y le pide ayuda a Jesús en San Marcos 9:23-24. Y esto es una admonición para nosotros. Jesús le dijo a su papá, al padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible, fíjense, al que cree todo le es posible. Y él dijo, creo y ayuda mi incredulidad. Los discípulos de Jesús habían tratado de echar el demonio de este joven y no habían podido. ¿Por qué? Porque había un alto índice de incredulidad. Por eso Jesús acá lo dice, el que cree, todo le es posible. ¿Por qué, Señor, tus discípulos no pudieron echar al demonio? Porque había mucha incredulidad en ellos aún acerca de Jesús. Y por más creyentes que eran y por más creyentes que somos, tenemos un problema nosotros. Cuando nosotros optamos por salir de los caminos de Dios y hacer lo que nosotros queremos, tenemos un problema de incredulidad. La desobediencia es por incredulidad muchas veces. Optamos por hacer lo nuestro y bendecirnos nosotros porque pensamos que Dios no nos puede bendecir. No creemos en la bendición de Dios muchas veces. Y por eso hacemos lo nuestro. Y por eso nos apartamos nosotros de los caminos de Dios. Si vamos a hablar de la resurrección de Cristo, tenemos que tocar estos puntos que son bien importantes. ¿Cuál es el índice de credulidad en tu vida, querido hermano? ¿Crees que Dios puede bendecir tu vida? ¿Crees que Dios puede bendecir tu hogar? Por supuesto que Él puede hacerlo. Pero cuando optamos en ir en contra de Dios, es porque pensamos dentro de nuestro corazón que Él no puede hacerlo. Con nuestra respuesta en desobediencia, estamos declarando nuestra incredulidad, porque si le creyéramos a Dios, entonces nuestras decisiones serían muy distintas a las que muchas veces nosotros tomamos. Había mucha incredulidad en sus discípulos. Jesús explica por qué sus discípulos no pudieron echar fuera al demonio, y era porque había incredulidad en ellos. Porque dijo, al que cree, todo le es posible. Imagínate, querido hermano o hermana, la diferencia que Dios pudiera hacer, el Señor pudiera hacer en tu vida, con una rendición total en confianza, porque crees en el poder de Dios, crees en la obra de Cristo, crees en el Evangelio, crees en la palabra de Dios. Movámonos de esta manera, hermano, de una manera que honre y que glorifique a Dios. Es muy lindo decir, Cristo vive, ¿eh? Sí, Señor resucitó, gloria a Dios. Pero qué injerencia tiene eso en mi vida diaria, es lo importante, queridos hermanos. Y en esto queremos nosotros entender que la incredulidad que nosotros tenemos tiene que ser cubierta por credulidad y confianza. De esta manera podemos glorificar al Señor. La Biblia nos habla de un segundo despliegue de incredulidad de sus discípulos. Y ahora sí está con estos dos personas. Uno era Cleofas, iban rumbo a Emaús, estaban caminando. No era una ciudad muy distante, pero sí, en esa época no había transporte público, tenían que hacer el esfuerzo en llegar allá. Y Jesús se les une en el camino. Y ellos estaban hablando y debatiendo las cosas que habían pasado. Parece que habían estado temprano también con los discípulos de Jesús ahí. Habían visto a las mujeres venir con la noticia de que la tumba estaba abierta y todo. Pero ni así ellos se les ocurrió quién pudiera ser este Jesús que resucitó de los muertos. Miren lo que dice. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, en el versículo 19, de Jesús Nazareno que fue varón profeta. Fíjense, ya lo destituyeron de ser el Hijo de Dios, el Mesías, a un varón y profeta únicamente. ¿Eso nos habla de qué? Nos habla de la incredulidad que había en ellos. Varón y profeta, poderoso en obra y palabra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos, fíjense, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y cómo no hallaron su cuerpo y vinieron diciendo que también habían visto ángeles, dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, o sea, Jesús les dijo a estas dos personas, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué había en estas dos personas rumbo a Emaús? Había incredulidad también acerca de Jesús. No tenían bien en su mente la personalidad, el ministerio y realmente la autoridad de Jesús. De hijo de Dios lo bajaron a profeta. Ustedes imagínense, hermanos, si estas personas habían estado con Jesús, habían escuchado por mucho tiempo a Jesús, estaban respondiendo de una manera equívoca, queridos hermanos, por la incredulidad que en ellos había. Y Jesús, miren lo que dice, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense, Jesús no tomó el camino rápido. Miren las marcas, miren la marca en mi costado. No, él utilizó las escrituras para convencer a estas personas. No utilizó sus manos ni la cicatriz que tenía en el costado. ¿Por qué? Porque la escritura es lo que tú y yo tenemos. La escritura es lo que nos va a llevar a conocer la verdad acerca de Cristo. La escritura es lo que va a transformar nuestras vidas, no las huellas o las marcas que vemos en las manos de alguien, querido hermano. ¿Cómo nos dice este pasaje que tú y yo debemos tomar en serio la palabra de Dios? Cuando Dios habla, tenemos que escuchar. Cuando Dios habla, tenemos que abrir nuestro corazón, nuestros ojos, parar de hacer lo que estamos haciendo porque Dios está hablando. Y lo que Dios dice es importante y es bueno. Pero esta gente dejaba mucho que desear, al punto que Jesús lo reprendió. Dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El Señor no les mostró sus cicatrices, pero probó su resurrección por medio de la palabra de Dios. Queridos hermanos, ante este hecho tan trascendental de la resurrección, tan importante, porque es el sello de nuestra salvación, ¿qué podemos rescatar nosotros de todo esto? ¿Qué nos garantiza realmente la resurrección de Jesús? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué te garantiza, qué me garantiza a mí la resurrección de Jesús? Número uno, autentifica nuestra fe, comprueba nuestra fe, garantiza el perdón de nuestros pecados. 1 Corintios 15, del 12 al 17, si quieren mirar sus Biblias, vamos a ver algunos versículos que nos van a llevar a hablar un poquito más profundamente de lo que es la resurrección. 1 Corintios 15, 12 al 17, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Esa es la importancia de la resurrección, queridos hermanos. Después garantiza nuestro perdón y nuestra justificación. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, fíjense, resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, no hay ninguna garantía, no hay ningún perdón. Pero gloria al Señor que Jesús resucitó, indicándonos y sellando que Él cumplió y fue victorioso en pagar por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos bajo la sangre del Cordero de Dios. Esto nos lo dice y nos lo confirma la resurrección de Jesús. ¿Qué más nos garantiza la resurrección de Jesús? Tú sabes que la vida cristiana no se puede vivir en el poder de uno mismo, en el poder de la carne. ¿Necesitamos el poder de quién? ¿Cómo? El poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Y la resurrección nos habla de esto. Pablo, hablando a los filipenses en capítulo 3, del 10 al 14, dice, y expresa Pablo su anhelo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, quiero hacer del poder de la resurrección el poder de mi vida diaria, dice Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que Pablo también estaba consciente, y cómo debemos nosotros estar conscientes, que para vivir la vida cristiana necesitamos el poder de Dios. ¿Y saben qué? Cuando Jesús resucitó de los muertos, resucitó por el poder de Dios, por el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder vivir en santidad, para poder vivir en obediencia, para poder vivir y ser bendición a otros, para poder vivir y servir al Señor. Todas estas cosas no se hacen en el poder de la carne. Cuando lo hacemos en el poder de la carne, siempre fracasamos, pero cuando lo hacemos en el poder de Dios, tenemos victoria. ¿Cuánta victoria hay en nuestras vidas, hermanos, que no estamos experimentando únicamente porque creemos en el poder de Dios, pero no tomamos del poder de Dios para vivir de la manera que Dios nos llama a vivir? Obviamente, todos saben que Dios es poderoso. Usted le pregunta al mismo diablo si Dios es poderoso, le va a decir que sí. Pero eso no indica que él vive bajo el poder de Dios, o no indica que usted vive bajo el poder de Dios. Pablo dice aquí claramente, a fin de conocerle y hacer mío el poder de su resurrección. ¿Qué más garantiza la resurrección de Jesús? Garantiza nuestra victoria final contra lo que más nosotros tememos. ¿Y qué es lo que más nosotros tememos? ¿Cómo? La muerte, muy bien. Es lo que más tememos. Así, derecho, nos vamos, pasamos por todas las etapas difíciles de la vida y los problemas y nos vamos al día en que morimos. La muerte, ¿pero qué? La resurrección garantiza nuestra victoria final contra la muerte. Hablando de Cristo, Pablo le escribe a Timoteo, le dice en 2 Timoteo 1, del 9 al 10, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, fíjense cómo Dios nos llama con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, fíjense, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que Jesús vivió la vida perfecta, murió como el sacrificio perfecto y resucitó como el Hijo de Dios por nuestros pecados. Querido hermano, la resurrección de Jesús nos garantiza la victoria final. Pablo vivía confiado en esa victoria final y decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. La muerte, que es nuestro peor enemigo, fíjense, nuestro peor enemigo, pone fin a todo este mundo para nosotros. Pablo dice que es lo mejor, es muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo. En este mundo tenemos que vivir para Cristo, pero el morir es mucho mejor. Porque en este mundo no vemos a Cristo. Físicamente hablando, no lo vemos. Físicamente no escuchamos, ¿no es cierto? Pero ese día le vamos a ver tal como es. Porque vamos a salir de la presencia de este mundo y vamos a ir a la presencia ¿de quién? De Cristo. Eso nos garantiza la resurrección. La resurrección de Jesús garantiza totalmente nuestro glorioso futuro en el cielo también. 1 Pedro 1, del 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Fíjense, o sea, nuevo nacimiento nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, de nuevo, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué tremenda seguridad de salvación nosotros tenemos! Y de un glorioso futuro en el cielo, en la presencia de Dios. Jesús dijo, si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Cristo. ¿Y cómo se confirma? A través de la resurrección del Señor. Cuando Miguel Faraday, un gran científico antiguo, estaba muriendo, recibió la visita de un periodista que le preguntó acerca de especulaciones sobre la vida después de la muerte. Y él se sobrepuso y dijo, ¿especulaciones? No se trata acerca de especulaciones. Yo estoy seguro, dice, estoy descansando en cosas ciertas y sé que mi Redentor vive y porque Él vive, yo también viviré. Y esa es la realidad para usted y para mí, hermanos, si estamos en Cristo. Estas gloriosas garantías de la resurrección ponen sobre nuestros hombros una tremenda y enorme responsabilidad moral. Recuerde eso. Este es el regalo de Dios para nuestras vidas, pero implica esto, que Él está poniendo una tremenda responsabilidad moral sobre nuestros hombros. Responsabilidades que tenemos. Una pudiera ser, ¿no es cierto?, la responsabilidad de vivir una vida nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas, ¿qué? Han pasado, todas son hechas nuevas. Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad, por la resurrección del Señor, de vivir esa vida nueva en Cristo. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, fíjense, resucitó de los muertos, de nuevo la palabra resurrección, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Si Cristo resucitó, tu responsabilidad es vivir una vida nueva para Dios que tú no puedes producir, pero Dios puede producirla en ti. Tenemos que vivir en santidad y no tenemos otra opción. Si queremos gozarnos y regocijarnos que Jesús resucitó de los muertos, tenemos que entender de qué manera Dios espera que vivamos. ¿Dios espera que vivamos justa, santa, piadosamente? Claro que sí. Por supuesto que sí. Tenemos en Cristo una vida nueva y Dios espera que la vivamos, no que la pongamos a un costado, o que la agarremos cuando nosotros tenemos frío y nos ponemos la vida para abrigarnos. No es así, hermanos. Esta es una vida constante. Es una vida que siempre debe estar presente y consciente en nuestra mente y en nuestro corazón para vivirla siempre delante del mundo y, por supuesto, delante de Dios también. Tenemos una vida nueva. Es más, vivir esa vida nueva es señal de haber sido salvo. Si nos encontramos viviendo no esa vida, cuestiona tu salvación, porque la vida nueva es vida nueva. Y eso es lo que Jesús nos ha dado. ¿Estás viviendo esa vida nueva realmente? ¿Anhelas vivir esa vida nueva? Cuando estás en confrontamiento con tu vida vieja y tu vida nueva, en obedecer al mundo y tus sentimientos o en obedecer a Dios, ¿qué es lo que gana en tu vida siempre? ¿Gana tu vida vieja? Ten cuidado. Puede ser que no tengas la vida nueva en Cristo y debes de humillarte y debes doblar tus rodillas y debes recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Porque únicamente por eso vamos a tener el poder de vivir la vida en santidad. Entonces cuestiona tu salvación. ¿Tenemos responsabilidad de vivir una vida nueva? ¿Tenemos responsabilidad de apropiarnos y usar el poder de Dios y la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Filipenses 3:10, de nuevo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Efesios 1, del 17 al 21, ponga atención a esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Fíjense, vuelvo a repetir, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Fíjese lo que usted tiene. Usted tiene la grandeza del poder de Dios en usted. Desde que usted se convirtió a Cristo. Por supuesto que si no se convirtió, no la tiene. Dice acá, con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, fíjense, resucitando de los muertos. O sea que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que Dios pone a disposición de cada creyente para que pueda vivir en santidad y para la gloria de Dios. Lo cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Querido hermano, Dios quiere que usted conozca y experimente el poder de Dios, el poder de Él en su vida práctica, en su vida diaria. Somos del Señor, no solo posicionalmente, sino en la experiencia de la vida diaria. Conténtate en que eres del Señor, pero no te quedes ahí, extiéndete hacia adelante, porque este solamente es el inicio de una vida de poder bajo el liderazgo y señorío de Cristo. Conténtate en lo que estás siendo y estás haciendo para el Señor. Puede ser poco, puede ser mucho, puede ser algo muy distinto a lo que otros están haciendo, pero conténtate en eso, que las cosas de Dios causen contentamiento en tu vida, querido hermano. Porque si las cosas de Dios no causan contentamiento en tu vida, entonces, ¿qué vida estás viviendo realmente? El contentamiento y gozo del cristiano crece a la medida de lo que estás siendo y haciendo de acuerdo con el llamado que Dios ha puesto en tu vida. El gozo no viene por venir. No, el gozo viene de una vida de obediencia y de entrega, una vida de sujeción, de una vida de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Cuando estamos en ese camino, entonces el gozo va a ser evidente y va a ser abundante en nuestras vidas. Y no tenemos que buscarlo de una manera superficial o, ¿cómo podríamos decirlo?, artificial, ¿no? Queremos que algo genere ese gozo. No, ese gozo lo genera nuestra entrega real a Cristo. Vivir para Cristo, ¿has pensado qué significa esto? ¿Has pensado el precio de lo que tienes que renunciar para vivir para Cristo? Responsabilidad de vivir bajo la autoridad y señorío de Jesús. Vamos a Romanos 14, del 7 al 9. Esta es la responsabilidad que Dios nos da de vivir bajo la autoridad de su Hijo. Si Cristo es Señor, ¿lo es realmente de tu vida? ¿Qué significa esto? Veamos qué nos dice Pablo en Romanos 14, del 7 al 9. Versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Ningún creyente, está diciendo Pablo, vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, hermano. ¿Te has puesto a pensar? No eres tuyo, no eres tuya. Eres del Señor si estás en Cristo. Y si aún estás empecinado o empecinada en vivir tu vida, quiere decir que no has rendido tu vida al Salvador aún y careces la nueva vida en Cristo. Porque esto es claro y es evidente, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Sea pues que vivamos o que muramos del Señor, somos. Versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Para esto, escucha, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Qué quiere ser Cristo de tu vida? Ah, mi Salvador, quiere ser tu Señor. Él murió, te salvó para ser tu Señor. ¿Y Señor quiere decir qué? Que Él tiene toda autoridad, dominio y control de tu vida. Y que tú, por determinación propia, has determinado rendírselo todo al Señor. Por supuesto que esa determinación la genera el Espíritu de Dios en uno, pero es esto lo que sucede. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, ¿qué quiere ser el Señor de tu vida? Quiere ser el Señor. La pregunta es esta. ¿Lo vas a dejar ser el Señor? ¿O vas a seguir cerrándole la puerta y abriéndosela cuando tú lo necesitas? Y una vez que acabó tu necesidad, le vuelves a cerrar la puerta y vas por tu propio camino. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama traición y falsedad de la más barata y la más terrible que hay. ¿Y saben qué? Muchas veces nos encontramos viviendo así. ¿Merece el Señor Jesús eso? Yo creo que el Señor no merece eso. ¿Cómo podemos cumplir nuestra responsabilidad ante el hecho de la resurrección de Cristo? Vamos a concluir con este pasaje en Romanos 6, del 6 al 14. Estos versículos siguientes no necesitan ser explicados, ni aclarados, ni enfatizados, porque se entienden perfectamente. Cuando Pablo escribió una carta a una iglesia, ¿saben qué se hacía con esa carta? Se leía. Nada más. Hoy día necesitamos los cristianos que se nos agrande un poquito el panorama y se nos explique bien las cosas, como bebitos. No. Cuando Dios habla, hay que escuchar. Y hay que decir, sí, Dios está hablando, tengo que concentrarme en lo que Dios dice. Y miren lo que dice este pasaje en Romanos 6, del 6 al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Miren qué bendición. Nuestro viejo hombre, ¿qué fue? ¿Qué? Crucificado. O sea que ya tú puedes vencer cuando el viejo hombre quiere increpar en tu vida y tomar las decisiones contrarias a la voluntad de Dios que constantemente te bombardean. ¿Qué está? Crucificado. Miren lo que dice acá. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, o sea, puede ser reprimido en la vida nueva en Cristo, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Ahí no queda la cosa. Ahora viene para nosotros. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira la oportunidad que Dios nos da. ¡Qué bendición, hermanos! De convertirnos en instrumentos de justicia para la gloria de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la promesa, no más gloriosa, pero es una de las grandes promesas de la Biblia. Miren ustedes, tengo lucha con el pecado, no sé cómo vencerlo, no puedo, sí se puede, miren lo que dice acá la Biblia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No dice que no va a tratar de convencerte, no dice que no va a ser una realidad en tu vida, lo va a ser constante como lo es en la mía, pero dice que no se enseñoreará, que no te está obligando a obedecerlo. Y cuando el cristiano obedece al pecado, lo está haciendo por cuenta y riesgo propio. Pero la promesa de Dios es, no se enseñoreará. Tú tienes el poder de Dios para ponerlo debajo de tus pies y no obedecerlo. Y vivir en santidad, y vivir para la gloria de Dios. Pregunta, ¿quieres ser un instrumento de bendición en tu iglesia, para tus hermanos en la fe? ¿Quieres ser un instrumento de bendición en tu hogar, para bendición de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo, de tus hijos? ¿Quieres ser una bendición en tu comunidad, para que la gente pueda ver que hay esperanza, hay una salida, hay una solución real, viable, que se puede llegar, que es Cristo? ¿Vas a ser esa persona? ¿O vas a ser aquellos en el cual el pecado se enseñorea y va dirigiendo sus vidas? Fíjate la oportunidad que Dios te está dando hoy día de poder ser de bendición a los tuyos, a las personas con que tienes contacto. Dios te está dando esa oportunidad a ti ahora. Y a veces decimos que amamos a los nuestros, pero cuando desobedecemos a Dios, estamos diciendo que los odiamos. No confundas el sentimiento que sientes a esas personas. Muchas veces no es amor, porque el amor está supeditado únicamente a la obediencia de lo que Dios dice, no a lo que uno siente en su corazón. Y la pregunta es, ¿estás amando a las personas alrededor tuyo de la forma que debes de amarlos o no? Que esta reflexión, queridos hermanos, de la palabra sobre la resurrección de Cristo embargue todo nuestro ser y nos conduzca a una vida de separación, sí, una vida de separación del pecado, del mundo, de una forma espiritual, nos conduzca a una vida de servicio, una vida de santidad para la gloria de Dios. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Tengo mis luchas, tengo situaciones, tengo tentaciones, pero ¿saben qué? Quiero vivir para la gloria de Dios. Y quiero usar todos los recursos que Dios me ha dado a mí. El poder de Dios, mi fe en Cristo, la vida nueva que tenemos, el perdón que tenemos, el futuro garantizado. Quiero utilizar todo eso para contrarrestar, vencer y no obedecer y nunca vivir bajo el señorío del pecado y siempre vivir bajo el señorío de Cristo, me pregunto si ese es tu deseo hoy. O quizás estás pensando, ahora que salga se me pasa. Mañana se me olvida. Y ya después sigo yo campante en los caminos de este mundo. Si ese eres tú, quiero decirte algo. Tú necesitas a Cristo. Necesitas doblar tus rodillas. Necesitas rendirte. Necesitas entregarle todo a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que hagas de mí una nueva criatura y quiero darte esa oportunidad a ti si no conoces a Cristo. Y quiero darte a ti también una oportunidad, si tú eres creyente, de dejar de vivir para el mundo, de dejar de vivir obedeciendo lo que tú quieres o dejarte de guiar por otras personas y ponerte bajo el señorío de Cristo. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle al Señor, Señor Jesús, venimos ante tu presencia. Y quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Porque no tengo el poder, Señor, para vencer el pecado. Y constantemente me hallo viviendo en desobediencia. No puedo conmigo mismo, conmigo misma. Quiero, Señor, que tomes control total de mi vida al rendírtela en este momento a ti para tu gloria. Y pueda experimentar, Señor, tu perdón, tu salvación y esa vida nueva en Cristo que yo necesito. Si eres creyente, dile esto al Señor. Señor Jesús, quiero que sigas mostrándome las posibilidades que tu palabra me da, porque quiero tomar cada una de ellas para vivir en santidad, para tu gloria y para tu honra. Quiero vivir en obediencia total, en rendimiento total. No quiero pertenecerme ya a mí mismo ni al mundo, Señor. Quiero pertenecer, Señor, a ti totalmente. Quiero que hagas de mí, Señor, la persona que yo tengo que ser. Gracias te doy, Señor, porque nos has amado con amor eterno. Sí, a nosotros los pecadores, los que merecíamos la muerte y la eterna separación de Dios, tú nos has amado. Y te damos gracias, Señor, porque en ese amor tú nos has rescatado y en ese amor tú nos has hecho hijos tuyos. Y queremos vivir como hijos tuyos y tener conciencia de que somos hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo, en cada momento de nuestras vidas. Señor, y cuando el pecado trate de increpar en nuestras vidas, queremos rechazarlo con todo el poder que tú nos has dado para hacerlo y poder vivir y decidir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.